Resumen en 10. Es un breve estudio semanal que te ayudará a aclarar y comprender la palabra de Dios, consolidando tu fe y motivándote cada día a caminar de la mano de Dios. Resumen en 10. Un saludo a cada uno de ustedes y un gusto de poder compartir el estudio de esta semana titulado Del horno ardiente al palacio. El texto clave se encuentra en Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18, que dicen: He aquí, a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Mientras nuestro estudio avanza, te invito a mirar y a reflexionar en dos palabras inmersas en el verso: servicio y adoración. Porque para estas alturas ya habían pasado unos 20 años aproximadamente después del sueño del rey. Sin embargo, no había sido fácil deshacerse del sueño ni de sus pormenores. El rey solo pensaba y recordaba que era la cabeza, y eso minaba su orgullo y probablemente sentía que perdía autoridad de quienes le rodeaban. Así que su propuesta fue cambiar el rumbo de la historia y ordenó construir una estatua humana, donde no solo sería la cabeza de oro, sino ahora sería la imagen completa en oro, donde pudiese dejar un mensaje claro: su reino se extendería hasta los pies y hasta el fin de los días. Con eso en mente, escoge el lugar, el campo de Dura, donde hace un eco en la historia de la Torre de Babel, que fue erguida en la llanura de Sinar, ambos lugares con suficiente espacio para poder convocar a una multitud con el fin de adorar. Solo que en ambos casos la adoración a Dios sería sustituida por el culto a una persona. La imagen, un poco desproporcional, concuerda con ciertos comentaristas bíblicos porque la altura tenía 60 codos y eran 6 codos de ancho. Duncan sugiere que parecía más bien un obelisco que una estatua. Pero sus medidas no fueron al azar. En el sistema numérico sexagesimal sumerio, el 60 representa la noción de la unidad. Nabucodonosor deseaba con ese acto unir a su reino y a su religión. Por eso reunió literalmente a todos, desde las esferas encumbradas hasta el pueblo en general. Todos los elementos de la sociedad caldea se encontraban allí. Pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos estaban convocados para adorar a la imagen. Ya en el lugar de reunión, el texto bíblico menciona que habían elementos importantes que acompañarían la adoración a la imagen. Uno de ellos era la música, con la que transmitiría un poder tremendo sobre la multitud. Todo estaba a nivel de las emociones, porque cuando los asistentes oyeran la música, deberían de inclinarse. El segundo elemento era un aterrador horno de fuego, que realmente no había nada de extraño para los asistentes, porque aunque era una amenaza para ellos, era una costumbre habitual en el Oriente Medio. Por mencionar uno, los cartagineses construyeron una estatua a su dios con un horno en la parte de abajo, donde arrojaban a los bebés vivos para darles muerte en honor a sus deidades. De esta manera, lo único que salía a relucir era una obediencia que era el instinto de autopreservación para un problema en el presente. Solo era una adoración mecánica. Y allí estaban nuestros hebreos, educados para servir, adorar solo al Dios de los cielos. Por eso realmente no extraña que ante su decisión de no postrarse ante la estatua, unos caldeos maliciosos, probablemente por celos, acusaron a Ananías, Misael y Azarías delante del rey de no obedecer a postrarse, que los judíos no lo respetaban y no lo adoraban. Así que, lleno de ira, ordenó que los tres judíos fuesen conducidos delante de su presencia. Al tenerlos frente a él, probablemente con una esperanza que lo que le habían dicho no fuese cierto, les preguntó. Y probablemente con el afán de perdonarlos, les dio otra oportunidad, sin dejar de recalcar que de lo contrario serían arrojados al horno encendido. Realmente era una buena oportunidad para aquellos que se encuentran dudosos de lo que han creído. Ahora no solo era la presión de un horno ardiendo, sino la de un rey lleno de ira y atentando contra el poder de Dios, pues dijo: ¿Y qué Dios será el que los libre de mi mano? Su firmeza realmente les iba a quitar la vida. Pero al decir al rey, no es necesario que te respondamos o que te demos excusas sobre este asunto, demuestra que aquellos jóvenes tenían la fe en Dios, una fe centrada en el futuro, porque le contestaron, el Dios a quien servimos nos librará. Y todavía agregaron, y si no nos libra, tampoco serviremos y adoraremos a tus dioses. Nunca comprometieron la voluntad de Dios y los tres se sometieron a ella. El relato dice que ante tal declaración el rostro del rey cambió y ordenó que se incrementara la temperatura del horno 7 veces más, que ataran a los jóvenes y que los arrojaran al fuego. Tan pronto como los ingresaron al fuego, sus acompañantes cayeron muertos por el calor. El rey miró con sus ojos el resultado de calentar el horno a su mayor capacidad, de atar de manos a los jóvenes y de ver cómo un cuarto personaje se paseaba con aquellos hebreos intactos y sin olor a humo. Ahora comprendió que el milagro no solo era obra de alguna magia, sino que era de origen divino. Se dio cuenta que se enfrentaba a un Dios totalmente fuera de lo común. El mismo rey había hecho la presión y lo único que había logrado era que se quemaran sus ataduras. Ahora solo nos toca tomar unas cuantas lecciones para poder aplicarlas en la lucha diaria que hay entre el bien y el mal, y que estriba en las dos palabras mencionadas al inicio, servicio y adoración. Tanto Dios demanda de ellas como su adversario. Cuando Apocalipsis 13 habla de la marca puesta sobre la mano y la frente, habla del servicio que realizamos con las manos y de la adoración con nuestra frente inclinándose ante la imagen. Ese será el mayor acto de fe que cada hijo de Dios enfrentará y tendrá que tomar su decisión ante la presión constante de perder la vida. Una adoración a la imagen centrada en el presente, donde podrás comprar, vender y vivir, dejando a un lado las promesas dadas por Dios para tu futuro, donde se centra la fe, donde están los milagros que solo puede hacer el Hijo de Hombre, uno de naturaleza humana, pero que es divino, porque la respuesta a los grandes milagros no vienen de adentro, sino de afuera, porque la salvación sigue siendo asunto de Dios, porque desea siempre caminar a nuestro lado y recuerda, solo si tenemos fe, si confiamos en Él, Él hará lo que es mejor para cada uno de nosotros. Te animo a compartir este podcast con tus amigos y familiares y a suscribirte en cualquiera de las plataformas de retransmisión. Dios te bendiga.
Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Resumen en 10.